Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Pasan de las 12 de mediodía, aquí seguimos los de el programa Versión Fresh, Carlos Honorato, Neus Cerdá, en la realización técnica está Nacho Cerezo, quien nos habla Nieves Ortiz, y voy a saludar ya a Raúl Martínez. ¿Por qué? Bueno, pues porque es lunes y porque tenemos que abrir nuestro cuaderno de campo. Raúl, buenos días.
¿Cómo estáis? Yo, pues, mi primer día de vacaciones.
¡Ay, esa sonrisilla!
Esa sonrisilla por relajación, porque a mí la verdad es que el trabajo me encanta. Pero normalmente, bueno, si no lo tienes por obligación, pues siempre es relajante.
Bueno, pues oye, así tú disfruta el día. ¿Has madrugado o no en tu primer día de vacaciones?
Sí, siempre. Tengo que sacar a mi mascota. Es lo primero, si ya me está a las 7 de la mañana, ya me está haciendo mimos para que le saque.
Así. ¿Y tu mascota qué es? ¿Qué animal es?
Es un perro.
¿Nombre?
Es un perro. Nombre, Mojitos.
¿Mojito?
Se llama Mojitos, sí, como la bebida.
¿Y eso por qué?
Yo a mis mascotas les he, porque siempre les he puesto nombre de bebidas a mi mascota. He tenido a whisky, he tenido a bourbon. El último que tuve antes de Mojitos fue a bar, ¿no? Ya como tienda de expendeduría de bebidas, o sea que mira.
Qué simpático, no sé. Bueno, sí. Que pensaba que era un gato, por eso de que ayer era el Día Internacional del Gato, vamos a felicitar, ¿no?, a los gatos y a los dueños y dueñas de los gatos.
Sí, hay que felicitarles al año casi tres veces.
¿Sí, por qué?
Porque hay tres fechas en las que se celebra el Día Internacional del Gato. O sea que fíjate, sí, te lo explico. Mira, la primera fecha, el 20 de febrero. Uh-huh. El 20 de febrero, pues se debe a un gato, quizás el más famoso que haya existido fuera de los de animación, que se llamaba Sock. Era el gato de los Clinton. El gato de la familia Clinton, que fue presidente, ¿no?, y que vivía en la Casa Blanca. Y es el que salía siempre, muchas veces, en el despacho oval, encima de la mesa o encima del presidente. Era el único que se desenvolvía por todo el territorio de la Casa Blanca por donde quería. No se le limitaba ningún acceso a ningún sitio. Así que fue tan famoso que recibía cartas. Fue el primero que tuvo una página web. En la primera mascota que tuvo una página web, que después ya han sido copiados pues por muchos políticos. Y tenía eso. Y entonces le tuvieron, pues yo me parece que desde 1991, y murió en el 20 de febrero del 2009.
Ah, y por eso.
Y fue, sí, murió además de cáncer, de una enfermedad, ¿no? Después de y además le mandaban de tóxicos cartas y nada, y siempre que era su cumpleaños tenía felicitaciones. Bueno, el caso es que cuando murió, el día que murió, pues muchas asociaciones, muchos seguidores, incluso los de la oposición, ¿no?, dijeron que se declarara un día en su recuerdo, y fue el 20 de febrero, que fue trasladado a un Día Internacional del Gato.
Fíjate.
El que celebramos el domingo ayer, ¿sí?, ¿no? Ayer fue 8, ¿no? Sí, 8 de agosto, es el que siempre ha sido, es el creado por el Fondo Internacional de Bienestar Animal, ¿no? Y esto y coincide, se celebra el 8 de agosto porque coincide con la mayor cantidad de gatas que entran en celo en el año, en el hemisferio norte. Entonces se decidió esa fecha. Sí. Hay estudios para todo, y eso es una... y esto, ¿no? El 8 de agosto, ¿no?, las gatas entran en celo por la temperatura y por la cantidad de luz al día, ¿no? Esa mezcla pues es lo que hace a las gatas entrar en celo. Y en el hemisferio norte coincide con el 8 de agosto, ese equilibrio que hay entre la temperatura y y la cantidad de luz del día. Ajá. Que no tiene por qué ser mayor cantidad de luz en el día, sino eso, ese equilibrio. Y este es el 8 de agosto y el Fondo Internacional del Bienestar Animal, ¿no? Pues quiso celebrar ese día, ¿no? Ya. Porque quieras que no, está considerado como la mascota más popular del planeta.
El gato.
El gato, no es el perro. El mundo se divide en tres, ¿no? Los del gato, los del perro y los del ninguno. Pero sí, no, ten en cuenta que el gato lleva con nosotros 10.000 años. Uh-huh. 10.000 años. Lo tenía en Egipto como veneración, hay estatuas, ¿no? De sí. Gatos, hay dioses con cabeza de gato. Uh-huh. De hecho, en el antiguo Egipto estaba. Vamos, se castigaba. Si se vendían gatos o se cogían que no eran suyos, se robaban gatos.
Sí, que de se hecho, veneraban hasta tal punto, ¿no? Que...
Sí. De hecho, si moría el gato en alguna casa, los miembros humanos se afeitaban las cejas en señal de luto. O sea que la veneración por el gato ha sido tremenda. Y después hay otra fecha que se celebra, que es el 29 de octubre.
¿Y eso por qué?
Y esto se debe a una mujer muy muy influyente, ¿no? De las primeras influencers en ese sentido, que se llama Colleen Page. Que hablaba siempre de las mascotas, del estilo de vida y tal, ¿no? Y del sobre todo de la tenencia responsable y la convivencia armónica con las mascotas, entre ellas el gato. Uh-huh. Y un poco para crear conciencia sobre los problemas, sobre todo los gatos callejeros. Sí. Pues propuso ese día, de 29 de octubre, como Día Internacional de los Gatos, en este caso callejeros. Uh-huh. Así que son tres días al año en las que se celebra el Día Internacional del Gato. Es el que más gana, claro. a todas las demás mascotas.
Claro, repasamos el 20 de febrero en honor a Sox, que se llamaba Calcetines, el gato de Bill Clinton, que se hizo tan famoso. Luego, sí. El de que se celebra hoy... el de mayor fertilidad, sí. Y luego sí. El que aludías también en honor a los gatos callejeros, que se será dentro de unos cuantos meses, el 29 de octubre. Pues vamos a fijarnos, si te parece, bueno, en el que tú quieras, pero sí que en algunas otras ocasiones hemos hablado contigo de gatos domésticos, de callejeros, los asilvestrados. ¿Qué te parece si hablamos del gato montés?
Pues por ejemplo, el gato montés. El gato montés, ¿no?, que se consideraba una especie diferente del gato doméstico, ¿no? Y hay estudios genéticos que no lo consideran tan distinto del gato doméstico. De hecho, para hacer un resumen, se han contado más o menos los gatos que existen como mascotas callejeros y gatos domésticos salvajes que existen, y hay 600 millones de gatos.
¿600 millones de gatos?
De gatos, ¿no?, entre mascotas, entre los callejeros y entre esos callejeros que se hacen salvajes, ¿no? De estos son 100 millones de esos. Bueno, pues, y después está el gato montés. Bueno, entre el gato montés y el gato doméstico, la diferencia genética es tan mínima que se pueden hibridar incluso. Uh-huh. Y esas hibridaciones, ¿no?, que son gatitos, también pueden son fértiles. Por lo tanto, ya no se consideran dos especies distintas, sino una sola especie, uh-huh, el gato montés. Pero hay grandes diferencias morfológicas y de comportamiento. El gato montés, como su nombre indica, está en el monte. Uh-huh. Está en el monte, es dificilísimo de ver. Muchas veces solamente lo podemos ver a través de huellas, que las podemos confundir con las de un gato doméstico grande, pero es muchísimo más grande que el gato doméstico. Tiene un pelo muchísimo más largo, ¿no? El pelo suele medir más de 4 centímetros de longitud. El gato doméstico no, algunas razas sí que tienen el pelo largo, pero no es tan largo como la del gato montés. Y después, una de las características más imponentes, se puede decir, porque más llama la atención, es una cola gigantesca, ¿no?, con pelos muy largos, ¿no?, que parece parece un cilindro, como si fuera un limpiatubos gigantesco, uh-huh, que está ornado de enrayado, es rayado. Claro. Entonces, de rayas oscuras y rayas claras. Y entonces eso sí que ya cuando ves eso, con unas orejitas cortitas, porque se lo tapa casi todo el pelo, ya ves que es el gato montés. Y veremos una sombra, o sea, pasar de largo, porque no te creas que se mira a ver, no le llama la atención el humano, lo huye completamente del humano.
Ya. Oye, ¿me dejas que salude a tu prima Raquel?
Ah, sí, claro, ya saluda a mi prima Raquel.
Claro, es que yo sé que ella, adopta gatos, ¿no?
Sí, ha adoptado gatitos, sí, es verdad, sí. Y la tía, pues, ahora mismo están ambas convalecientes, porque si se pone un gatito malo y tuvo un accidente, se rompió la cadera.
Vaya.
Pues toda la familia se pone convaleciente y a cuidarle. Uh-huh. Y tienen además que sesgar las vacaciones precisamente para estar continuamente con la gata. Así que el nivel de sacrificio y responsabilidad que requiere el tener gatos domésticos es grande, ¿no? Oye, te da muchas satisfacciones, pero sí es grande.
No sé si tú te la sabes, te pongo en un compromiso, si no la cuento yo, ¿eh? Eso de por qué a los madrileños les llaman gatos.
Ah, sí, lo sé, pero cuéntalo tú. Tiene que ver con una muralla, sí.
Claro, sí, nos vamos al año 852. Estaba Muhammad I, que era hijo de Abderramán II, llegó a Madrid, bueno, construyó una fortificación que estaba compuesta de una gran muralla, como tú bien dices, sí. Raúl, una muralla que rodeaba el Valle del Manzanares y la Sierra de Guadarrama. Bueno, pues dentro se edificó una mezquita de nombre Almudaina. Todo con piedra, sacada de las canteras, sí, de la Sierra de Madrid. Bueno, pues en ese momento fundó Mairit, Madrid. Años más tarde, 1803, el ejército cristiano de Alfonso VI estaba decidido a conquistar la ciudadela árabe. Sí. Llegó Alfonso VI con su ejército y en plena toma de la actual Madrid, un ágil soldado tomó la determinación de escalar la gran muralla que medía 12 metros de altura. Bien, pues a pesar del gran reto y de las pocas esperanzas de conquista que tenía, el soldado se adelantó al resto de la tropa con decisión y cuando se encontró frente a la muralla comenzó a treparla con tal agilidad y desenvoltura que fue avanzando y el muchacho, ayudado con una daga que iba hincando, ¿no?, para sostenerse entre los huecos de las piedras, fue subiendo y fue tal la destreza que Alfonso VI dijo en voz alta: parece un gato. Una vez en la cima, el soldado cambió la bandera árabe por la cristiana y esta fue la señal para que la tropa comenzara a tomar la ciudad. Y desde entonces, es verdad que pasa, pues como en 8 apellidos vascos, ¿no?, que esto no es el gato el que nace en Madrid, sino lo de las generaciones, que tienes que tener la generación, las tres generaciones. Bien, pues esa es la historia, fíjate qué curiosa.
Sí. Además, la muralla estaba hecha de siles y por eso se decía que era una muralla de fuego, porque cuando chocaban las flechas, saltaban chispas en la muralla. La muralla de fuego que ponía. Sí, las historias de Madrid son tremendas. Y esta es muy buena, la de por qué nos llaman gatos a los madrileños.
Sí. Que a los jieneses, a los de Jaén le llaman lagartos, y a los malagueños boquerones.
Sí. Bueno, pues es verdad. El gato es que es súper ágil. Es súper ágil, no obstante, existe en los gatos domésticos existe un síndrome que se llama el gato paracaidista, ¿no? Que no sabes por qué, en cualquier huequito de tu casa, si vives en alto, se tiran, ¿no? Y se le llama el síndrome del gato paracaidista, y no siempre caen de pie, No siempre caen de pie, que es lo que tiene muchos accidentes de los gatos, pero sí, es súper ágil. De hecho, si os fijáis, cuando anda un gato, está muy adaptado al salto. Tiene las patas de atrás más largas que las de delante. Y entonces, por eso pueden, sin necesitar impulso, pueden saltar hasta 3 metros de altura.
¡Qué barbaridad! Sin necesitar impulso.
3 metros de altura, sin impulso.
Solo, o sea, estirando las patas delanteras.
Estirando las patas de golpe, como si fuera un muelle, ¡pum! Un resorte. Y pueden saltar hasta 3 metros. De esos saltos, cuando se pegan esos sustos que aparece tanto... Es el gato que más sale en las redes sociales, en TikTok, en Instagram, eso. O sea, es el el animal que más sale, la mascota que más sale en las redes sociales es el gato. Ya. Y muchos de ellos son pegando esos saltos porque se pega un pequeño susto y parece que es un resorte. Uh-huh. ¿No? Bueno, de todas maneras, tú lo ves así, que parece un resorte eso, pero en realidad, ¿por qué se tienen gatos muchas veces? Pues a lo mejor es porque es un relajante ¿Así? Natural. Sí, sí, sí. Simplemente con tocar el pelo, eso se ha comprobado a nivel de medir los reflejos psíquicos en los humanos cuando están al lado de gatos, y simplemente con el pelo, tocar la suavidad de su pelo y el ronroneo continuo que tienen, ¿no?, de cuando están a gusto, pues parece que relaja muchísimo. Entonces, a lo mejor dice, ¿por qué me gustan los gatos? Pues a lo mejor no lo sabes, pero es por eso.
¿Tú has tenido gatos? Nunca.
Yo no he tenido gatos. Yo he tenido un gato montés criándolo. ¿Y sabes lo que me hizo? 12 puntos en la cabeza una vez porque no supe leer lo que me estaba diciendo, que había entrado en celo y que me fuera de al lado de su hembra. Yeah. Entonces no quiso, y entonces yo le había dado ya le había dado el biberón desde pequeño, ese gato montés, ¿no? Uh-huh. Que nos vino como un cachorrito, nos lo trajo el Seprona y le saqué adelante y tal, y ya cuando se hizo gigantesco y tal, y ya defendía su territorio y entró en celo la hembra, y él, bueno, la hembra ovula además durante la cópula, tiene esa característica, ¿no? Para asegurar la descendencia. Tiene esa característica. Ovula, se dice poliéstrica estacional, ¿no? Que ovula, tiene una ovulación inducida por el coito. Bueno, pues entonces el macho se subió de un salto, de esos saltos que pegan, encima de mi cabeza, y simplemente en décima de segundo me hizo un pequeño arañazo que me costó pues 12 puntos.
Bueno, qué recuerdos, qué recuerdos. Sí, sí. Bueno, si tuviera un gato, pues le llamaría, por ejemplo, Caipiriña, el que es muy de poner nombres de bebidas, ¿eh? Pero bueno,
sí. O tequila.
Bueno, que lo pases bien en tus vacaciones, que hemos repasado así. Se podría hablar muchísimo más del gato, sí, pero a grosso modo...
Sí, te podría decir otra anécdota.
Rápida,
además,
rápida.
Sí, una anécdota rápida. Es que su huella dactilar es la nariz. No hay dos gatos con la misma nariz.
¡Ay, qué curioso!
Sí, es su huella dactilar. Es como puedes diferenciarlo. Si tú quieres sacar un carnet de identidad de tu gato, sácale una foto de la nariz. Uh-huh. De la nariz.
Bueno.
No hay dos gatos iguales.
Pues nada, no hay dos Raúles iguales. Como Raúl Martínez solo hay uno. Así que pásalo bien, compañero. Disfruta y el lunes que viene ya me cuentas qué tal te ha ido la semana de vacaciones. Un beso.
Claro que sí. Muy bien.
Hasta luego. Chao.
Hasta luego.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Tú eres parte de Onda Madrid.
Si quieres denunciar lo que sucede en tu barrio o municipio, o tienes algo que quieres compartir con nosotros, mándanos un mensaje de audio al WhatsApp de Onda Madrid.
676-399-540.
676-399-540.
Tú haces la radio con nosotros.
Saborea el verano perfecto en el Algarve con Tivoli Hotels and Resorts y Viajes El Corte Inglés. Elige tu hotel favorito y disfruta esta oferta exclusiva de última hora que incluye media pensión más un bono de hasta 150 euros para reservas hasta el 30 de septiembre. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Reserva ya. Y si cambias de planes, puedes cancelar tu reserva sin cargo hasta 7 días antes de tu llegada. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Empieza el lunes con alegría. Telefurgo está contigo. Alquila tu furgoneta con un descuento de hasta un 80%. Sí, sí, has oído bien. Hasta un 80% de descuento. Más cómodo, sin esperas. No esperes al fin de semana para alquilar tu furgoneta. Más info en telefurgo.com.
Los fines de semana, en Onda Madrid, Onda Por. A partir de las 10 de la noche, pasado, presente y futuro del pop en castellano en Onda Pop. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Con Jesús María López. Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Son las 12 y 25 minutos de la mañana. Continuamos aquí en este Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, la emisora de todos los madrileños. Y hablando de madrileños, voy a saludar a una de ellas, que es Marta Jiménez, escritora, con quien tengo el gusto ya de charlar. Marta, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Antes de nada, bueno, estábamos hablando del concepto gato. Yo no sé si eres gata, eres de varias generaciones de madrileños o no.
Pues mira, la verdad es que no. Mis abuelos maternos eran de Cuenca, mis abuelos paternos eran de Extremadura y mis padres han crecido en sus respectivos pueblos, o sea que en realidad la primera que ha crecido realmente en Madrid ha sido mi generación, en mi familia,
bueno,
y mis hermanos y yo.
Y creciste en Madrid precisamente y se nota en el libro del que vamos a hablar, Los Nombres Propios, tu libro debut, ¿no?, en el que efectivamente haces un repaso en parte en los escenarios también que pasan por el barrio de Malasaña, por la ciudad universitaria, por Plaza del Cascorro, ¿no?
Sí, totalmente. Al final yo creo que se nota que ha sido, que es mi ciudad, porque me quedó un retrato creo que muy nítido y en parte involuntario. Es decir, me lo han dicho a posteriori, lo bien que se refleja Madrid en el libro, y yo casi ni me di cuenta, ¿no?, cuando, claro, cuando lo escribí.
¿Qué es lo que quieres relatar en este libro que se llama Los Nombres Propios, Marta?
Bueno, ahí el libro habla de una búsqueda de la identidad. Es la vida de una protagonista en su niñez, adolescencia y juventud. Y bueno, está narrado por su amiga invisible, entonces que simboliza un poco ese diálogo que todos tenemos con nosotros mismos. Y bueno, efectivamente todo sucede entre Madrid y el huerto, que es el huerto de la abuela de la protagonista, que también tiene un papel importante en el libro. Y son como los dos escenarios en contraste, ¿no? El mundo rural, el mundo del huerto y de la abuela, y el mundo de la ciudad, que es Madrid.
¿Te ha costado mucho ese lenguaje en el que, claro, haces partícipe a una persona invisible?
Sí, fue difícil dar con el tono. Sí, efectivamente es el narrador el que se dirige a la protagonista y también al lector, en realidad, y me costó dar con el tono y con la idea de que fuera la amiga invisible la que narrase la historia, pero bueno, una vez que lo encontré, ya todo fue más rodado.
Claro. ¿Qué importancia tiene? Porque es verdad que hacías alusión al huerto, a la abuela, ¿no? Pero también aparece la madre de la protagonista y podemos decir que aunque el padre está ahí a lo lejos, pero también tiene un peso importante en la novela, ¿no?
Sí, yo creo que toda la familia, al final en esa búsqueda de la identidad que decía que es la novela, pues la familia juega un papel muy importante, ¿no? Entonces, bueno, la abuela es esa mujer que se dedicó a lo doméstico y cuyo trabajo no se valoró, y el padre y la madre son en realidad los arquetipos de lo que tradicionalmente ha sido la ocupación del padre y de la madre en España, ¿no? La madre se ocupa también de lo doméstico, pero ya ha accedido al mundo laboral, y el padre pues trabaja fuera de casa, ¿no? Su misión es la de trabajar fuera de casa y no se ocupa tanto de las tareas del hogar y demás. Y bueno, en la configuración de toda esa familia, pues claro, influye sin duda en ese proceso de la protagonista de descubrir quién es, ¿no?
Claro. Marta, ¿cuánto de autobiográfico hay en este relato?
Hay mucho de personal, muchísimo, y la protagonista del libro se llama Marta y creció en Madrid y demás, pero tampoco tiene vocación autobiográfica en el sentido de que luego es poco literal y o sea, no, es muy personal y no es que quiera desmarcarme de la historia, pero al mismo tiempo pues obviamente hay acontecimientos y personas muy importantes de mi vida que no están en el libro y viceversa, ¿no? O sea, al final Luego, sí que es una novela también muy construida y una busca elementos simbólicos que le sirvan a la narración, y en ese momento pues ya me despego de mí misma y le doy un poco a la historia lo que necesita.
Uh-huh. En esta novela, que está dividida en cuatro partes, ¿no?, a lo largo de los capítulos, decíamos que cubre la parte de la infancia, la adolescencia, a través de la protagonista, la juventud, los uh-huh. estudios universitarios, bueno, la madurez, en fin. ¿Cómo te ves tú, Marta, cuando pasen unos años? ¿Dónde te gustaría, por ejemplo, jubilarte?
Uy, nunca he pensado tan lejos, creo.
¿Cuántos años tienes?
Ahora mismo tengo 31.
No me extraña que no lo pienses, todavía.
Y además tengo un puntito hipocondríaco, entonces siempre creo que me voy a morir antes.
Pues lo estarás pasando fatal ahora, ¿no?, con el COVID.
Bueno, ya estoy muy acostumbrada. El principio fue más paranoico, pero ya estoy más acostumbrada. Pero nunca he pensado en mi jubilación, pero sin duda, o sea, no me veo desconectada de Madrid en absoluto. Quizá pasando largas temporadas fuera. Yo estuve bastantes años viviendo fuera.
¿Dónde?
En Francia. Estuve 4 años viviendo en distintas ciudades de Francia. Y bueno, como que me volví con mucho conocimiento de causa. Me encantaría vivir temporadas fuera, pero ya con billete de vuelta siempre.
Sí, Madrid, parece que, bueno, tú eres madrileña. Pero en cualquier caso, muchas de las personas que se han ido fuera acaban volviendo, ¿no? Y fíjate, Mario Vaquerizo, sin ir más lejos, el otro día decía: he conocido un montón de sitios en el mundo, que he sido el pregonero de las fiestas de San Cayetano, San Lorenzo y La Paloma, que estamos ahora inmersos en ella, y como pregonero, ¿no?, y como madrileño que vive en la Gran Vía, decía: es que he conocido un montón de sitios en el mundo, pero realmente el que más me gusta es Madrid.
Sí, sí, sí. Yo creo que tiene algo muy... Bueno, no sé, a mí me gusta mucho. Tiene algo muy acogedor y muy normal, como que cabe todo el mundo, yo creo.
Oye, Marta, cuando escribes, ¿cómo lo haces? ¿Tienes una disciplina en cuanto a estructura de... O sea, en cuanto a horarios? No sé si me pongo el despertador y como el que va a la oficina y se pone a escribir, ¿o no?
No, me encantaría tenerla, la verdad, pero no la tengo. Primero porque a lo largo del curso pues compatibilizo la escritura con otros trabajos y... es difícil tener un horario regular dedicado solo a escribir, y en verano, que sí dispongo del tiempo, pues no consigo ser tan disciplinada. Uh-huh. Escribo mejor por las mañanas que por uh-huh. la tarde-noche y con un café, pero no, ojalá fuera siempre a la misma hora y el mismo número de horas, pero no lo consigo, la verdad.
Bueno, pues ha sido un placer, Marta, charlar contigo. Recordamos que antes de este Los Nombres Propios ha publicado La Edad Ligera, un poemario que lleva por su tercera edición, no sé si alguna más, pero bueno, que queremos también citarlo, La Edad Ligera, que es poemario de Marta Jiménez, como digo, y que no sé en qué andas ahora metida después de este Los Nombres Propios. ¿Te vas a dar un respirito o sigues ahí? De esto, como decía Picasso, ¿no?, que cuando viene la musa hay que cogerla. ¿Cómo te pillamos?
Sí, sí, hay que... Estoy trabajando en un libro de relatos ahora que tenía ya comenzado, pero bueno, intentando sacar la cabeza de la promoción para meterme ya de lleno en la escritura.
Bueno, ha sido un placer, Marta, de verdad. Te deseamos mucha suerte con este libro, Los Nombres Propios, y que te vemos por Madrid cualquier día de estos. Un placer.
Muchísimas gracias.
Un beso.
El placer es mío.
Hasta luego,
chao.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Qué le pides a un buen programa de radio?
Información rigurosa sin aditivos.
Que explique bien las cosas, con expertos y con gente que sepa de lo que habla.
Yo le pido que hable de cultura, de ciencia y de historia.
Un buen plantel de analistas, que gustan las tertulias.
Para mí un buen programa debe tener al frente un profesional reconocido.
Todo eso lo tiene El Enfoque. Cada día Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que ha pasado, con rigor, de manera entretenida, con los mejores expertos.
El Enfoque, de lunes a viernes en Onda Madrid.
Saborea el verano perfecto en el Algarve con Tivoli Hotels and Resorts y Viajes El Corte Inglés. Elige tu hotel favorito y disfruta esta oferta exclusiva de última hora, que incluye media pensión más un bono de hasta 150 euros para reservas hasta el 30 de septiembre. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Reserva ya. Y si cambias de planes, puedes cancelar tu reserva sin cargo hasta 7 días antes de tu llegada. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Bueno, lo que hacemos ahora son las 12:35. Voy a saludar primero a Carlos Honorato, que está por aquí.
Muy buenas.
Que abre su agencia de viajes.
Hombre, sí, sí. Es una agencia de viajes que he montado con mucho trabajo, mucho esfuerzo. Y que consiste en ir a sitios en los que, bueno, en fin, con esto de la post-pandemia, pandemia, lo que queramos llamar, pues es difícil ir.
Él es autónomo, trabaja solo, sí, pero trabaja mucho, con mucha vocación.
Le dedicamos unas horas. Sí. Y sobre todo, pues nos aprovechamos del trabajo de nuestros compañeros reporteros madrileños por el mundo. Oye, hay que decirlo, son de la casa.
Efectivamente,
material y además, propio.
Oye, y con un trabajazo que hacen muy, de producción, localiza allí a madrileños. Sí, sí. Bueno, le damos un beso enorme a Paloma Ferre.
Y a todo el equipo.
Y a todo el equipo, que además es que han hecho historia, porque tiene premios para aburrir y no me extraña, ¿eh?, el programa.
Bueno, pues hoy nos vamos a ir a una ciudad maravillosa. Se llama Buenos Aires.
Pon acento.
No hace falta, Pero nos vamos a ir a Buenos Aires y 7-8 minutitos, 4-5 pinceladas para hacerse una idea de cómo es Buenos Aires.
Bueno, me apetece muchísimo viajar y ya si me traes unos aires así tan tan buenos, pues fenomenal.
Pues venga, prepárate para el tango, que allí vamos.
Vamos.
Hoy nos toca la letra B, B de Buenos Aires. En Viajes Honorato nos desplazamos a través de todo el mundo gracias a la imaginación y también al archivo de Madrileños por el Mundo. Que por supuesto yo os recomiendo en YouTube, un programa de esta casa maravilloso. Pues nos vamos a Buenos Aires, capital de Argentina, a 10.000 kilómetros de Madrid. Los datos básicos. El nombre oficial de Ciudad Autónoma de Buenos Aires no se utiliza mucho, porque coloquialmente es capital federal. Con más de 3 millones de habitantes, fue fundada en 1580 por Juan de Garay, que le puso el nombre de Ciudad de la Trinidad. Por muchos años, el nombre actual se le atribuyó a la frase del marino Sancho del Campo, que supuestamente pronunció al bajar del barco eso de ¡qué Buenos Aires son los de este suelo! Sin embargo, todos los eruditos dicen que tras realizar exhaustivas investigaciones en los archivos, el nombre estaba íntimamente relacionado con la devoción de esos marineros de origen sevillano por Nuestra Señora de los Buenos Aires. Un tango para comenzar y recordarte que este viaje sonorato le da las gracias a la reportera de la casa, Paqui Peña, por su colaboración con la agencia. En Buenos Aires, para bailar el tango, se inventó la gomina, porque había que ir bien, bien repeinado.
Hola. Es la calle Florida, que es una de las calles más transitadas del mundo.
¿Ah, sí?
Sí, esta es la calle Preciados en Navidad. Aquí, en esta calle, se inventó la gomina.
¿La gomina del pelo?
La del pelo, sí, señorita. Aquí, en una farmacia, hubo un farmacéutico que se le ocurrió hacer una especie de mezcla y la empezó a comercializar. Tuvo tanto éxito que, bueno, se hizo internacional.
¿Sabes que la gomina se inventó aquí en Buenos Aires?
Por supuesto, 1950 y pico.
¡Guapo!
Se lo dicen a un señor donante de pelo. Aparte de esta calle Florida, Buenos Aires tiene una de las avenidas más anchas del mundo, la del 9 de julio, con 140 metros de ancho, más grande que un estadio de fútbol. pero también tiene una casa muy estrecha, de apenas 2,5 metros de ancho, que tiene un nombre muy curioso.
Esta es la casa más estrecha de Buenos Aires.
¿Qué mide?
2,5 metros de ancho. Bueno, yo mido un poquito menos, pero... De profundidad tiene 13 metros.
¿13 metros?
Es una casa chorizo.
¿Cómo una casa chorizo?
Es una casa chorizo porque las habitaciones... Es estilo característico de a finales del siglo XIX. Todas las habitaciones son en hilera y vas pasando por un pasillo muy estrecho. Pertenecía a una casa más grande y cuando se abolió la esclavitud aquí en Argentina, en 1813, el dueño de la casa le hizo una propia casa a su esclavo.
Fíjate, la casa chorizo, muy embutida, eso sí. Seguimos en Viajes Honorato. Estamos en Buenos Aires, la ciudad con más bibliotecas de Sudamérica y con los teatros más bonitos. Por ejemplo, el Teatro Colón. Allí puedes encontrar un palco destinado a un colectivo que no quería ser visto en público.
Uno de los palcos más curiosos que hay aquí es el palco de las viudas.
¿Cómo el palco de las viudas?
Los palcos de las viudas eran los espacios donde las viudas se escondían en el periodo de duelo, porque no podían ser vistas de 2 a 4 años. Tenían que mantener el duelo, o sea, quedarse en su casa. Por lo tanto, para venir a los espectáculos tenían que venir escondidas.
¿Y cómo venían?
Con un velo en el rostro y todas vestidas de negro. Y se escondían detrás de estas rejas negras.
Y no podían, en realidad, ver nada. Lo único que hacían era escuchar.
Eso duró hasta los años 30. 6 viudas en un espacio reducido para escuchar las obras que se representaban en el Teatro Colón. Desde luego, una tortura añadida a su propio duelo. Si hay algo que es llamativo en Buenos Aires, es la proporción de psicólogos y psicólogas. Dicen que hay 1 por cada 1,000 habitantes. A veces son necesarios cuando hay desamor.
Todo el mundo va al psicólogo.
¿Aquí? ¿Tú también?
Sí, yo también. Bueno, ya cerré mi expediente, pero sí. Yo fui por un desamor.
¡No me digas!
Yo vine por amor y por el desamor empecé a hacer un tratamiento. En esta ciudad es donde más psicólogos hay de todo el mundo.
¿En Buenos Aires?
En Buenos Aires. Se supone que hay 1 por cada 1,000 habitantes.
Mira, yo también soy un poco psicólogo y te doy un consejo para estar en Buenos Aires y no pasar sofoco. Intenta no decir esto.
Vamos a coger un taxi.
¿Son caros los taxis aquí?
Son caros, más o menos como en España.
Son caros, pero es que no se cogen en Argentina los taxis.
¿Vamos a coger un taxi?
No, no, vamos a agarrarlo. Aquí coger no se dice.
¿Por qué?
Porque coger es otra cosa.
¡Ah, es verdad! Ya no me acordaba.
¡Ay! Se toman, se agarran. Nos agarramos ahora para recomendarte la visita al cementerio donde está enterrada Evita, Evita Perón y también la Casa Museo de Evita, donde nos enteramos de que el voto femenino en este maravilloso país de Sudamérica, con alma europea, llegó gracias a Evita. Aunque los comicios tienen sus particularidades que os van a sorprender.
Evita es uno de los iconos fundamentales de la Argentina. Consiguió el voto para la mujer, una ley en 1947, y esta es una urna original que si ves en la parte derecha de la urna hay una F, que era donde votaban las mujeres. Había urnas para mujeres y urnas para hombres. Este voto por separado, o sea, donde votaban las mujeres y los hombres, ha durado hasta el 2011.
No se vende alcohol. No se vende alcohol.
En ningún punto del país.
No se puede vender alcohol un día antes de las elecciones.
Curioso.
Y el voto es obligatorio. O sea, no es un derecho, es una obligación. Y si no votas, te pueden sancionar, te pueden multar. Pero...
Una multa y hasta cárcel.
No llores por mí, Argentina. Mi alma está contigo. Mi vida entera te da. Para convenceros de mi verdad.
12:43, después de este repaso, gracias Carlos por Buenos Aires. Recuperamos aquí el espíritu de Madrid, nos quedamos aquí instalados. Que nos queda nada, a la una ya nos vamos para preparar el programa de mañana, pero antes vamos a poner un broche. Que nos apetece mucho un broche con una recomendación teatral que nos va a llevar a la época de Lope de Vega.
Mm-hmm.
así tomen nota, porque llega a los veranos de la villa el animal de Hungría. Una obra, como decía, de Lope de Vega, que dirige en esta ocasión Ernesto Arias, a quien ya voy a saludar. Ernesto, buenos días.
Hola, buenos días.
Una obra que no conocíamos mucho, ¿no?, de este autor tan venerado por nosotros.
Pues sí, efectivamente, es una obra olvidada. Lo que pasa es que, claro, Lope de Vega escribió tanto y ha dejado tanto escrito que a veces todavía se encuentran estas joyas como este Animal de Hungría.
Un Animal de Hungría que dirige Ernesto Arias, con el elenco de actores, en este caso del joven colectivo Ajatok. No sé si lo he dicho bien.
Bueno, se escribe Ajatok, pero creo que se pronuncia Alatok.
Pues Alatok, que además es que hay un reparto espectacular: Antonio Prieto, Gonzalo Lasso, Inés González, Jorge de la Cruz, Laura Ferrer, Natalia Llorente, Carmen Quismondo y Óscar Ferbat. No me quiero dejar a ninguno porque todos, oye, tienen un papel importantísimo en cualquier montaje de la compañía, pero en este caso también en el Animal de Hungría. ¿Qué cuenta, Ernesto?
Bueno, El Animal de Hungría es un texto que se fundamenta y se centra en el mito de salvaje, como por ejemplo el máximo exponente fue el Segismundo de la vida sueño de Calderón. Lo que pasa es que lo curioso es que en este texto el salvaje es femenino, es una mujer, y encima no hay solo un salvaje femenino, son dos salvajes femeninas, ¿no? Teodosia, que obligada por las circunstancias a vivir apartada de la civilización, y luego Rosaura, que curiosamente también en la vida sueño hay otro personaje con el nombre de Rosaura. Rosaura es una mujer joven, también criada y educada apartada de la civilización. Y entonces Lope, a través de la mirada de inocente de Rosaura, pues cuestiona pues todo el orden social de la época y sobre todo todas esas cuestiones que tienen que ver con los impulsos femeninos en cuanto a las relaciones, en cuanto al despertar sexual y en cuanto, bueno, a enfrentarse a la emancipación, ¿no?, a enfrentarse a la vida. Un texto con un enredo y una trama creo que muy entretenida y creo que es un texto que merecería estar en el canon de las obras más emblemáticas de Lope, y curiosamente se ha quedado como apartado y con muy poca, no tenemos constancia de que nadie se haya atrevido a llevar la escena.
Claro, excepto vosotros, en este caso, Ernesta. Te ha costado mucho, es verdad que podemos decir que vemos a un Lope por el relato, ¿no?, que cuenta en este Animal de Hungría, que ha sido un avanzado en cuanto a los derechos de la mujer que ahora tantos están pidiendo.
Sí, Lope, hombre, no se puede decir que Lope sea feminista porque el feminismo apareció mucho después. Sí, lo que pasa que sí que tenía una sensibilidad hacia la condición y a la situación de la mujer en su época. Eso lo demuestra a través de muchos textos en donde hay muchas mujeres con carisma que se rebelan ante la situación y ante su condición y ante la falta de posibilidades que tiene. En aquella época la mujer o se casaba o se mentía a monja o a la prostitución. Eran las únicas opciones que tenía, ¿no? Y entonces Lope muchas de las obras lo pone. En esta particularmente, como decía antes, la mirada inocente de Rosaura, que ella se ha educado apartada de la civilización y entonces nunca ha visto un hombre y casualmente ve a un hombre desnudo, ¿no? Y entonces empieza a sentir cosas y empieza a preguntarse sobre todo lo que siente. Le pregunta a su madre que cómo debe acercarse a él, ¿no? Y entonces la madre le habla de la madre Teodosia, la salvaje que la ha educado, le habla de todas las normas sociales. Entonces ella dice, pero eso es absurdo, si una mujer quiere a un hombre, ¿por qué no va a ella a pretender al hombre? ¿Por qué tiene que ser el hombre quien galantea a ella, ¿no? Uh-huh. Igual que en esta obra, en muchísimas otras, Lope demuestra pues esa sensibilidad hacia uh-huh. la situación de la mujer.
¿Por qué va a resultar atractivo al público este montaje, Ernesto?
Bueno, yo creo que fundamentalmente por el enredo y la trama, que es muy entretenido, que mezcla humor y poesía, ¿no? Y luego hemos tratado de fundamentar la puesta en escena en la naturaleza joven del equipo, ¿eh? Es un equipo muy joven, con mucho vigor, y la puesta en escena trata de ofrecer un juego teatral que sea muy ágil, muy fresco, muy dinámico, muy divertido, muy directo al espectador para que pueda disfrutar y gozar de la historia tal cual Lope la concebió, ¿no? Uh-huh. Creemos que así resulta. Porque lo que Lope quería en aquella época, los autores lo que querían fundamentalmente era entretener y luego ya también hacer pensar un poquito, pero fundamentalmente entretener. Es una obra que creemos que es muy entretenida y que hay humor, hay pasión, hay enredo, hay traiciones, hay celos. Y creo que el público la puede disfrutar mucho.
Bueno, y que está de total actualidad en el sentido, si lo extrapolamos, ¿verdad?, nos hace reflexionar. Al final, la cultura es ese hilo conductor que sirve para que los humanos seamos mejores personas. Eso es lo que yo pienso, Ernesto.
Claro, Lope contrapone la civilización y la naturaleza, el instinto y la civilización, que a veces colisionan, ¿no? El eterno conflicto entre lo que te dice la razón que tienes que hacer, el orden social, lo que tienes que hacer, pero lo que también te dice tu instinto, tu propia naturaleza, ¿no? Eso ocurría en la época de Lope, pero todavía hoy sigue así. ¿Cuántas veces hoy... esa tensión, ese conflicto entre esa dialéctica entre el corazón, la razón, lo que uno debe hacer, y lo que uno siente, la pasión, claro, el deber, el querer, todo eso sigue latente, ¿no?
Ernesto, ¿cómo estás? Bueno, aparte de este espectáculo tan tremendo y que has podido rescatar de una de las obras más desconocidas de Lope de Vega, ¿tienes algún proyecto ahora en marcha?
Sí, bueno, yo, aparte de dirigir esta obra, este verano he estado con bastante trabajo y me siento muy afortunado por ello. He estado estrenado como actor junto con Lluís Omar y Ana Belén, Antonio y Cleopatra, dirigido por José Carlos Plaza. Hemos estado en el Festival de Almagro, hemos estado en el Festival de Mérida y en otoño estaremos en el Teatro de la Comedia de Madrid. Y la verdad que me siento muy afortunado con ello. También hay otra obra de Estival Producciones, dirigida por Ainhoa Mestoy, un texto de su padre, Ignacio Mestoy, que se llama Lope y sus Doroteas, y que también hemos tenido oportunidad de hacerlo en Almagro, en Santander, en El Escorial, y esperamos que también hacerlo más adelante. O sea que muy contento y me siento muy privilegiado y afortunado.
Pues sí, porque con los tiempos que corren, Ernesto, estás citando unos enclaves que son maravillosos en cuanto a patrimonio artístico, en los que se debe crear además ya de por sí un clima sobrecogedor, ¿no?
Sí, actuar en Almagro, tanto en el Corral como en el Teatro Adolfo Masillac, que es donde hicimos Antonio y Cleopatra, y luego actuar en el Teatro Romano de Mérida es de las experiencias que todo actor debería pasar alguna vez, porque sale esa escena y actuar ante 3.000 personas en esa piedra donde tiene tanta historia, ¿no? Que se nota la energía, yo creo, de todos los que han pisado ese escenario. Es un marco muy, muy, muy mágico. Además, es un festival muy querido por la ciudadanía de allí. Es un festival muy... Y cuando estás allí se siente que es una fiesta, es la fiesta del teatro, ¿no? Sí. Y luego también el Antonio y Cleopatra... insisto, lo haremos en el Teatro de la Comedia, que el Teatro de la Comedia pues es el espacio, uno de los espacios más significativos de Madrid.
Totalmente.
¿No? Muchas ganas de actuar ahí.
Además, mira, hablando de Mérida, yo lo sé porque me consta, tengo incluso familiares, ¿no?, que de pueblos de alrededor, pues de Badajoz, en fin, de Extremadura, porque Mérida es, como bien sabemos y decías, un teatro al que acuden muchísimos turistas, pero luego también muchísimas personas extremeños, ¿no?, que están alrededor en pueblos y que van incluso con viajes organizados en los autobuses, ¿no?, que van a ver los espectáculos y que, bueno, da igual, lo viven como una experiencia de vamos a pasar el día, vamos a vivir ese espectáculo, ya comen allí e incluso hay gente que se queda a dormir allí solamente por ir a veros actuar, ¿eh?
Sí, bueno, la primera vez que yo fui a Mérida fue así, como espectador. Me fui a Mérida, disfruté de la ciudad, de toda su historia, de su museo, de todo, y luego asistí a una función de teatro allí y me quedé a dormir y, bueno, disfruté de su gastronomía. La primera vez que fui a Mérida fue así. Luego, afortunadamente, el teatro me llevó ya como actor, que también la disfruté desde la otra parte. Pero se siente en las calles la fiesta del teatro. La gente, cuando a lo mejor te conoce, pues te he visto ayer y eso, y enhorabuena por la función y eso. Entonces se siente que el mes de julio es el mes del festival y es la fiesta del teatro.
Oye, Ernesto, tú que además interpretas también a clásicos, ¿no? O obras así de un calado y de una... Para mí estudiar, yo no sé tú, pero yo con el paso de los años cada vez pierdo más memoria y me maravilláis, ¿eh? El hecho de aprenderos esos textos. Yo no sé si tenéis una fórmula mágica, estudiáis un montón de horas, pero yo sí tuviera que hacer eso más allá del miedo escénico, ¿no? No sé si estaría a la altura, pero por memoria. Tengo una memoria de pez horrible.
Bueno, la memoria es un músculo que se entrena y al principio puede costar, pero luego te vas habituando a ella, ¿no? Es un músculo, igual que los deportistas, ahora que han pasado las Olimpiadas, Hay personas que hacen unas piruetas y unas cosas y dicen, pero por favor, ¿cuánto habrán entrenado para hacer eso? Pues es un entrenamiento, es un músculo que se estira, que se entrena y ahí está, cada actor tiene sus procedimientos para tratar de meter en el cuerpo esa palabra ajena, ¿no? A veces tan difícil porque a veces los textos, sobre todo los textos clásicos, no es un lenguaje cotidiano, es un lenguaje con una enorme calidad poética, ¿no? Y a lo mejor estudiarlo puede resultar un poco más difícil. Pero bueno, todos tenemos nuestro librillo, cada maestrillo tiene su librillo de cómo estudiar los textos, y al final pues es un hábito, se entrena y es parte de nuestra profesión, ¿no?
¿Y tienes a alguien así en particular, algún amigo, familiar, no sé, que te sirva para las réplicas y las contrarréplicas?
Hombre, yo, mira, cuando era pequeño y estaba en mi Asturias natal, me pasaban los textos mi hermana pequeña, Lucía, y le encantaba pasarme los textos. Ahora, en Madrid, mi mujer, Celia, vamos, si no fuera por ella... sería muy complicado de aprenderme todos los textos. Claro. No, sobre todo cuando son diálogos picados, ¿no? Que son textos así picados, siempre necesitas a alguien que te dé la réplica, ¿no? Uh-huh. Y ahora la verdad que mi mujer me ayuda muchísimo a meterme el texto en el cuerpo.
Oye, pues le damos un beso muy fuerte a Celia por hacer de ti todavía un actor y un director de teatro como te conocemos, así que muchas gracias también para ella. En resto, sí, que ha sido un placer charlar contigo, recomendamos y dinos hasta cuándo estáis en los veranos de la villa con El animal de Hungría del colectivo Alatoc.
Sí, pues estamos en el patio del pozo del Instituto San Isidro, que por cierto es un marco inigualable, porque además en ese instituto estudió Lope de Vega, con lo cual es un sitio donde nos apetece mucho, nos hace mucha ilusión presentar El animal de Hungría. Pues eso, en el patio del pozo del Instituto San Isidro, que está en la calle Toledo, 20, 21 y 22 de agosto a las 9:30 de la noche.
Bueno, pues estupenda hora además, ¿eh? Ahora en veranito, sí, así que para ver este animal de Hungría. Ha sido un placer, Ernesto, un beso muy fuerte.
Igualmente, muchísimas gracias por la atención y el interés.
Hasta luego. ...628-091-117... ese es un teléfono que se saben muchos de nuestros oyentes de memoria, y sobre todo y especialmente en Eucerda,
que me lo quitan de las manos. Y tenemos el último mensajito que nos ha escrito Juan. Nos ha pedido esta canción, Mi realidad, de Lori Meyers, y nos dice: quiero saludaros con esta canción que me encanta, desearos una buena semana, un buen día, una feliz vida. Y de paso, decirle a mi mujer Lourdes que la quiero.
¡Oh, qué bonito! Bueno, pues con este mensaje y con esta canción vamos a despedirnos. Hasta mañana, estaremos aquí a las 10. Hasta luego, Neus.
Adiós.
También Carlos Honorato y Nacho Cerezo en la realización técnica. Os ha estado acompañando Nieves Ortiz. Que lo paséis muy bien. Y mañana es San Lorenzo. ¡Uf, qué calor! Hasta mañana. Imagina.